Se está hablando mucho sobre la base de supuestos sobre una reestructura gerencial en UTE. Y la reestructura supongo que tiene que haber sido consultada o conversada con la dirección del Ministerio de Industria. Concretamente, ¿de qué se trata? ¿Se crean nuevos cargos? ¿No se crean nuevos cargos? ¿En qué se basa esta reestructura?
Sí, UTE es una empresa autónoma y por lo tanto estos temas de organización administrativa los trabaja con su autonomía. De cualquier manera es importante aclarar que esta reestructura reduce cargos gerenciales. Pasan de 30 a 22 o 23. Lo que sucede es que, como además es una reestructura que cambia la caracterización de algunos cargos gerenciales, se crean cargos porque se crean, digamos, las cajitas en un organigrama, se crean las cajas vacías, y en la medida que vayan retirándose los gerentes actuales que ocupan los 30 lugares, esas cajas se van a llenar. Por eso se habla de que se crean cargos. Se crean para que aparezcan en un organigrama, pero no para llenarlos. Claro, pero... Y hay una reducción a lo largo del tiempo de 30 a 22. Nunca van a estar
los... No se superponen.
No, nunca van a estar superpuestos. A medida que los 30 actuales se van jubilando, van dejando, se van llamando a concurso o generando los procesos de llamados para los otros lugares.
¿Y por qué directores del propio oficialismo se señala que no han aprobado esta estructura dentro de UTE? Bueno, se nombra el caso de Arca directamente.
Sí, eso te digo, son temas de microgerencia que no he estado involucrada, que son temas que tiene que resolver el propio directorio, son temas internos de administración, ¿verdad?
En forma macro, ministra, ¿es necesario cambiar la gobernanza de las empresas públicas o la forma de conducir las empresas públicas?
No, yo creo que las empresas públicas siempre se puede mejorar, siempre hay que ser más eficiente, y creo que el eje de la discusión no debiera estar ahí. Que lo que sí debiéramos estarnos preocupando y ocupando es en cambiar el modelo de negocio de las empresas públicas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, introducir mucho más fuertemente en los modelos de negocio, tanto de UTE como de ANCAP, la digitalización, las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas de análisis, el estar adelantado un paso a lo que vendrá. En los dos casos, creo que son temas importantes. En el caso de ANCAP lo está haciendo con algunas jornadas de reflexión estratégica, y me parece que es en eso donde tenemos que ponernos. ¿Cuál es el futuro de las empresas que refinan combustible? ¿Cuál es el futuro de las eléctricas? ¿Qué es lo próximo que tiene que hacer UTE disruptivo? ¿Qué es lo próximo que tiene que ser ANCAP disruptivo para ir cambiando, siendo más eficiente, pero cambiando lo que el valor que le entregan a los clientes? Ese es el eje, y eso es lo más difícil.
¿Se sorprendió que la llamen al Parlamento por delante de la arena?
No, ya hemos ido varias veces. Fuimos a la Comisión de Industria, recuerdo, un par de veces. Antel fue, por supuesto, conmigo, yo llevé a Antel. Se brindó toda la información. Están las versiones taquigráficas que tienen toda la información. La volveremos a dar, ningún problema.
¿Costó el doble, como se dice?
Sí, costó ese dinero, costó 88 millones. Está muy bien explicado por Antel en la versión taquigráfica. Hay total transparencia. El Tribunal de Cuentas tiene toda la información. La verdad que no hay mucho más que decir. Está Antel lo ha explicado muy bien, la obra está ahí.
Se cuestionaba porque el miembro interpelante, en realidad el senador Mieres, decía que había información que Antel no revelaba y que de hecho tuvo que hacer un pedido de acceso a la información pública.
No es así. El senador mandó dos pedidos de información, más o menos con la misma fecha, si no es exactamente la misma fecha, un pedido de informe y un pedido de acceso de la información pública, creo que con la misma fecha, y Antel respondió el pedido de acceso a la información pública, y como tenían exactamente las mismas preguntas, descuidó el otro. Y yo le indiqué a Antel que elaborara una respuesta para el pedido de informe. Lo que sucede es que hay una cantidad de temas legales que tiene que analizar, porque hay con cláusulas de confidencialidad en los contratos de Antel que tiene que respetar. Vamos a ver.
¿Por qué costó más caro? ¿Una falta de previsión? ¿Malas proyecciones?
No, ya lo he explicado muchas veces y lo explicó Antel también muchas veces, pero con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Lo que pasa es que no tengo conmigo todos los números, los tiene, por eso los refiero a la versión taquigráfica de la Comisión de Industria. A nosotros se nos estimó la obra civil en 40 millones de dólares cuando iniciamos el proyecto, terminó costando 44 millones de dólares y después hubo que agregar una gran cantidad de cosas que fueron las que Antel informó, como por ejemplo todo lo que fue la realización del proyecto ejecutivo, eso, de asesoramientos y demás, la ejecución de los planos, todo lo que fue el sistema eléctrico, todo lo que fue el sistema de acondicionamiento térmico, todo lo que fue la tecnología propia de la arena, el mobiliario, todo lo que fue el acondicionamiento del parque, la construcción de la escuelita, se construyó una escuela, se construyó una nueva cancha de fútbol, se acondicionó todas las 10 hectáreas que rodean a la propia arena, se construyó, forma parte del proyecto todo un parque que realmente en sí mismo es como si fuera otra arena, digamos. Así que es una gran cantidad de rubros, no me los recuerdo todos, están en la versión taquigráfica, incluso Antel declaró, pero la pregunta es, si esta información está y está en la versión taquigráfica y todo el mundo la tiene, ¿por qué estamos hablando de esto de vuelta?
Que lo van a interpelar.
Bueno, bárbaro. Será esa la respuesta.